La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. La cosa viene de lejos. Desde la espantada de Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha tratado de mantener su presencia mediática, cargando contra Mariano Rajoy, cuestionando su política fiscal, poniendo en duda a Montoro, atacando a Cospedal, ridiculizando a Botella por su gestión del Madrid Arena. Y todo sin perder la sonrisa. Aguirre da una vuelta de tuerca y ahora esta ambición desmedida y esta omnipresencia política salpica también a su hombre de confianza, Ignacio González. Y no parece postureo. Hace días le fastidió la fiesta del 2 de mayo y hoy González, evidentemente molesto, no se ha cortado al reconocer abiertamente que no sabe nada de ese supuesto viaje de Adelson a Madrid la semana que viene.
El gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene ningún conocimiento de que el señor se lo vaya a venir. Nosotros no tenemos prevista ninguna reunión. No sé si la señora Aguirre ha tenido alguna conversación con el señor Adelson y le ha invitado. Lo desconozco.
Yo no he quedado con él, pero yo tengo entendido que él va a venir.
Esperanza Aguirre dice que no tiene ningún problema con Ignacio González. González asegura lo mismo, pero algo se cuece entre Génova y la Puerta del Sol, por el tono que ha usado el presidente y porque, más allá de la mera especulación política, no es ni medio normal que la comunicación no fluya entre el gobierno y el partido que gobierna. Desde luego, es el colmo y un despropósito que Aguirre sea la que anuncie los viajes de Adelson a Madrid. Una operación que, recordemos, compromete no a un partido político, sino a toda una comunidad. Que compromete no a los reglamentos de una formación política, sino a unas leyes autonómicas, y cuyos avances, los avances o dificultades de este proyecto, debe anunciar solo quien gobierna. El Tribunal Constitucional admite a trámite la denuncia del PSM contra la privatización sanitaria en Madrid. Los argumentos jurídicos los preparó el colectivo sanitario con el dinero recaudado durante las huelgas. Ahora el tribunal se pone a investigar, pero ojo, el proceso no se va a detener. En la Asamblea ha comparecido esta tarde el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti. Bueno, ha comparecido solo, sin la oposición. ¿Qué ha ocurrido? Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, completamente solo. Así se ha quedado el consejero de Sanidad tras el plantón que le ha dado toda la oposición, todos los portavoces de Sanidad de PSM, Izquierda Unida y UPyD han abandonado la Comisión de Sanidad y lo han hecho profundamente molestos porque la Comunidad de Madrid, Javier, no les ha dado ni 20 horas para estudiar los pliegos de condiciones de la privatización. 300 hojas que se publicaron anoche a última hora. Hay muchísima información, gran parte no venía en los borradores y por eso habían pedido un aplazamiento de la comparecencia del consejero Fernández Laschetti, pero la presidenta de la Comisión esta tarde ni se lo ha planteado. Enrique Norman es el portavoz de Sanidad de UPyD.
No hemos podido ni siquiera plantearlo, es decir, lo han dado por leído, lo han dado que toman conocimiento y se acabó. No se ha podido ni siquiera debatir sobre la posibilidad de un aplazamiento.
Y por eso se han levantado y se han ido, un gesto que ha defendido así el propio Javier Fernández Laschetti.
Han preferido no estar porque no tienen argumentos o porque no han trabajado lo suficiente. Me parece una falta de respeto a la Asamblea, una falta de respeto a la sanidad madrileña y una falta de respeto incluso también a sus electores.
La ponencia sobre los nuevos pliegos ha dado muy poco de sí. Al final Laschetti solo le ha escuchado su compañero de partido y no ha habido ni siquiera ni ruegos ni preguntas.
Vaya, ya se sabía, y ahora lo confirma un informe oficial de la Audiencia Nacional. La Comunidad de Madrid fraccionó contratos por valor de 3 millones de euros para evitar que tuvieran que someterse a concurso público. De todos estos contratos, casi 700 correspondieron a contratos con la trama Gürtel. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid pagó entre 2004 y 2008 casi 6 millones y medio de euros a las empresas de Francisco Correa en 686 operaciones y la mayoría vulneraron la ley. El informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que ya maneja la Audiencia Nacional, subraya que los contratos se fraccionaron, que la Administración madrileña orilló el principio de transparencia y que incluso llegó a pagar por servicios que nunca se prestaron. Vicepresidencia y portavocía del Gobierno Regional se llevan la palma y recurrieron a las sociedades de la trama para celebrar 24 actos a cambio de 1,8 millones de euros. En el capítulo de facturas, Javier, se han analizado 575 y solo un 17% de ellas cumple con lo que establece la ley. La parte más llamativa, la que se corresponde con contratos menores. Se han analizado 657 facturas y se concluye que de forma habitual se ha fraccionado el contrato en cuantía inferior a los 12.000 euros para eludir los requisitos de publicidad y concurso público.
Y otro varapalo judicial, este dirigido al Ayuntamiento de Madrid, la famosa aclaración acusación ya está remitida al Ministerio de Justicia y el Constitucional entiende que Gómez Angulo y Villalonga, los dos concejales de Botella que no iban en las listas electorales del PP, deben marcharse ya. En el Ayuntamiento aguardan todavía a la publicación de la sentencia en el BOE. Un día negro allí en Cibeles porque a esto se suma lo del Madrid Arena, la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene las imputaciones a todos los representantes del Ayuntamiento en el caso. Todos, Alfonso del Álamo, Antonio de Guindos, Fátima Núñez y Emilio Monteagudo. Jaime Lisa Besqui es el portavoz del PSOE.
Aquí el Ayuntamiento tiene una tendencia dentro de sus posibilidades jurídicas de intentar estirar la justicia al máximo. Lo digo esto ya no solo por el varapalo que han recibido ayer, no han conseguido desimputar a los altos cargos que estaban imputados, sino por esto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay que hacer una aclaración. Yo si quieren les aclaro. Que esté muy claro, que esto cualquiera que lo lea. Dice, mira, que hasta aquí todo lo que han hecho es legal, está bien. Pero a partir de este momento, ¿cómo? ¿Que lo que están pidiendo es que sigan estos dos años?
Y UGT Madrid ha inaugurado hoy su 13º congreso en el que los 301 delegados tendrán que elegir entre el actual secretario general, José Ricardo Martínez, y el que hasta ahora ha sido su número 2, Miguel Ángel Abejón, con el que hablamos ayer en este programa. Mañana es el día clave, veremos si hay acuerdo o no y si las candidaturas al final confluyen en una lista única.
Hacer que los afiliados y las afiliadas se sientan partícipes decididores de lo que sucede en la organización.
Que el Congreso debata la necesidad de una adaptación desde el cambio de actitudes, desde la austeridad, desde la transparencia.
Y al mal tiempo, buena música, van a seguir las nubes, el riesgo de lluvias, la inestabilidad, las temperaturas agradables, incluso bochornosas, pasando de los 20 grados, pero el sol no termina de imponerse ni de broma en esta primavera interrumpida que padecemos este año aquí en Madrid. Hacemos una pausa, 2 minutos y recibimos a Carmona y a Granados con nuestro debate político de los miércoles aquí en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
En el 15 aniversario del Centro Comercial Loranca, tú eres quien recibes los regalos. Porque todos los días 15 de cada mes premiamos tu fidelidad regalando 1.000 euros y tú puedes ser el ganador. Solo tienes que acercarte a nuestro stand y conocer a nuestro personaje, Loranca. Recuerda, en el Centro Comercial Loranca, el 15 tiene premio. Centro Comercial Loranca, 15 años acompañándote.
Han sido meses de aventura por tierras de elfos y dragones, pero toda aventura tiene un final. El jueves, en una edición especial de Hoy por Hoy Madrid Sur, desde el Centro Comercial Loranca, conoceremos a los ganadores de las categorías infantil y juvenil del 8º certamen literario de Ser Madrid Sur. Desde las 12:20 del mediodía, ven a ver cómo se hace un programa de radio en directo. Hoy por Hoy Madrid Sur, desde el Centro Comercial Loranca. ¿Nos acompañas?
Todo lo que necesitan tus mayores en Residencia Nuestra Señora de la Caridad. En Illescas, habitaciones individuales o dobles, médico, fisioterapia, peluquería, terapia ocupacional y todo incluido, tanto para válidos como asistidos, estancias temporales, vacaciones o posoperatorios. Infórmate y te convencerás. 925-511-913. 925-511-913.
Playa o montaña, azúcar o sacarina, pera o manzana.
Seas de Android o de iPhone, ya nos tienes en tu bolsillo. Descárgate gratis las aplicaciones de Ser Madrid Sur y la radio te acompañará cuando quieras, donde quieras. La radio líder en directo con la información más cercana. Los vídeos, los sonidos y las imágenes que no te quieres perder al instante. Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Tertulia política de los miércoles aquí en La Ventana, hoy con un misterio por resolver. ¿Qué pasa entre Aguirre e Ignacio González? Y al frente de nuestra tertulia, como siempre, Antonio Miguel Carmona, diputado socialista en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y Francisco Granados, senador y diputado autonómico del Partido Popular. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Ya hemos escuchado al principio ese desencuentro a partir de lo de Eurovegas entre Ignacio González y Esperanza Aguirre. Y a partir de aquí, mi batería de preguntas, si se les ha roto el amor de tanto usarlo, si no funciona la comunicación entre ambos como antaño, y no entiendo por qué González no ha querido taparla hoy y al final ha forzado esta situación, ¿no? No sé si esta es la consecuencia de la insistente campaña que mantiene Esperanza Aguirre, que habla por tierra, mar y aire, ¿no? Y al final parece que termina ensombreciendo al que es ahora mismo presidente de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, yo la verdad es que tampoco lo he entendido. He estado escuchando los cortes y también he leído teletipos y no entiendo muy bien. No entiendo muy bien a qué viene esta campaña tan agresiva, por decirlo de alguna forma, de la presidenta del PP de Madrid. Y tampoco yo hablaría de desencuentro, ni muchísimo menos, sino pues yo creo que de una descoordinación o de un malentendido. Pues supongo que Esperanza Aguirre entendió que venía la semana que viene este señor a explicar el proyecto y lo había entendido mal, pero sí que, hombre, y esos anuncios que en el caso de producirse pues corresponden al gobierno o no corresponden al partido, eso es evidente.
Paco, ¿tú no has escuchado nada en cualquier caso dentro del Partido Popular?
No, esas
voces que dicen dentro del partido que quieren embalar, digamos, a Esperanza Aguirre y mandarla a Europa y quitársela de
medio. En absoluto, no he escuchado nada de eso y tampoco creo que sea así. Esperanza Aguirre es a día de hoy presidenta del partido en Madrid y además, hasta donde yo la he entendido, no quiere ocupar ningún otro cargo, entonces no creo que eso sea así, y yo desde luego no he oído nada en absoluto sobre una posible salida de Esperanza de Europa en absoluto.
Yo sinceramente creo que esto ya es el colmo del desprestigio de la política, y me voy a explicar por qué en 15 segundos. No hay presidente de gobierno de la Comunidad de Madrid, sigue habiendo un vicepresidente de gobierno sin que haya presidenta de gobierno. Este es el gran descontrol. Y cuando digo esto porque vivimos en una situación en la Comunidad de Madrid donde tenemos un presidente de gobierno que no se ha presentado número uno en las listas y no ha sido votado como número uno por parte de los madrileños. Tenemos además una alcaldesa de Madrid que no ha sido votada tampoco como número uno. Tenemos, por lo tanto, un presidente que sigue ejerciendo de vicepresidente porque la que manda, como dice él, sigue siendo Esperanza Aguirre. Y tenemos una Esperanza Aguirre que no es, y lo voy a decir pidiendo disculpas si ofendo a alguien del Partido Popular, especialmente a Granados, que lo tengo delante, que no es especialmente leal con su propia organización, donde desde la oposición no nos...
Pero tampoco es malo, ¿no?, disentir y hacer un discurso paralelo. Quiero decir, a ver, que todos los días le esté haciendo la puñeta a Montoro, vale, quizá no sea aceptable, pero que haya alguien que tenga otro punto de vista y otra visión particular tampoco me parece mal del todo, ¿no, Carmona?
La crítica es buena, la crítica siempre es buena, y la crítica, de hecho, puede beneficiar a la oposición, porque se ve un disenso continuo en el Partido Popular, pero no es bueno para los madrileños, no es bueno para los ciudadanos españoles, y sobre todo no es bueno porque estamos hablando en el fondo de personalismo, en el fondo de que quiere estar en sitios donde no ha sido votada, y por lo tanto el que ha sido votado ha sido el presidente del gobierno, que es Mariano Rajoy. ¿Lo está haciendo mal? Desde el punto de vista, muy mal. Desde el punto de vista de señor Granados, probablemente muy bien.
Está haciéndolo lo mejor que puede, bueno, que nos...
Bien, pero bueno, ese es el disenso que tenemos tú y yo. Pero este ruido de fondo continuado en un país como el nuestro, donde Esperanza Aguirre no come ni deja comer, es como, con todos mis respetos, como el perro del hortelano, uh-huh. Y donde el otro todavía no es siquiera presidente, y para lo que es presidente hace privatizaciones sanitarias que luego son recurridas y además aceptadas por el Tribunal Constitucional y meteduras de pata una tras otra. Yo no considero que Ignacio González sea un mal presidente, yo considero que es un mal vicepresidente y sigue siendo
Granados
mal.
Pero ¿a qué se puede deber esta campaña continuada, no, por tierra, mar y aire de Esperanza Aguirre? Es decir, la leemos constantemente, la vemos constantemente en la televisión. Es decir, yo no sé si el papel del presidente del partido, de un partido por otro lado, regional, tiene que ser o tiene que tener esa presencia permanente en los medios de comunicación con declaraciones que evidentemente buscan un titular.
Bueno, vamos a ver. Primero, yo sí considero que la presidencia del Partido Popular de Madrid es primera línea de la política. Hay quien considera que no. Yo considero que ser presidente del Partido Popular de Madrid es algo muy importante. Se representa a mucha gente. Tenemos más de 100.000 afiliados. En mi opinión, primera línea de la política, y el presidente del Partido Popular de Madrid puede y debe opinar de todo lo que les preocupa a los madrileños. Dicho esto, por lo tanto, a mí me parece bien que la presidenta del partido opine de todo lo que ocurre en Madrid. Dicho esto, a mí el debate interno de los partidos me parece bien siempre que sea interno. y cuando deja de ser interno.
Bueno, a veces es tan interno, ¿no, Paco, que algunas reuniones de la propia dirección del partido en Génova acaban casi a tortas?
No, Javier, vamos a ver. Es lógico que tú, si no estás de acuerdo con cosas que ocurren en tu cadena, se las digas a tus jefes o a tus compañeros. Lo que me parecería muy mal es que si no estás de acuerdo con cosas que ocurren en tu cadena, no lo estés contando a todos tus oyentes en antena. Eso creo que eso no es debate, eso es otra cosa.
Bien,
creo que ahí la presidenta del partido se equivoca enormemente.
Con lo que estás diciendo mucho, pero yo quisiera añadir una cuestión para todos los partidos políticos, que es la seriedad. Nosotros necesitamos un proyecto sólido en Madrid, tanto en la Villa de Madrid como en la Comunidad Autónoma como en el resto de municipios. Y eso significa tener un discurso que dentro de la crítica y la crítica interna, como bien dices tú, necesitamos alguien que lidere la educación en Madrid, alguien que lidere la sanidad en Madrid, alguien que lidere la política de empleo en Madrid. Y en estos momentos en el Partido Popular, y te lo digo con todos los respetos del mundo, aunque sea internamente y lamentablemente también para vosotros externamente, hay dos discursos. Uno que dice que hay que subir los impuestos y otro que dice que hay que bajarlos. Uno que privatiza la sanidad y otro que está en contra. Uno que dice que critica, pone el euro por receta, como señor Ignacio González, y otro, que no solamente el PSOE, que es la vicepresidenta del Gobierno de la Nación, que es Soraya Sáenz de Santa María, que dice que no.
Vamos a ver. El Partido Popular... Escúchame solamente un momento. Yo creo que ya he dicho mucho más de lo que debería haber dicho, pero...
Sí, yo razón.
Porque tampoco quiero...
No te estaba tirando de la lengua.
Tampoco quiero terminar haciendo lo que estoy criticando que otros hacen. Entonces, no es eso. La línea política del partido la marca el presidente nacional del partido y el Comité Ejecutivo Nacional. Esa es la línea política del partido.
Al que pertenece...
Pertenecemos todos los afiliados del Partido Popular. En consecuencia, si mi partido dice que en este momento, y yo creo que además tiene razón, en este momento, por los condicionantes que hoy tiene la política económica, que no los tenía hace 10 años, pero que hoy los tiene, en este momento es imposible no subir los impuestos, y yo creo que es verdad, yo creo que todo el partido, independientemente de que yo ideológicamente crea en la bajada de impuestos, creo que todo el partido debe apoyar, y todos los cuadros de mi partido deben de defender, en todos los foros públicos, donde sea, donde haya un debate, tiene que defender esa postura, esa línea política que marca, quien marca los estatutos, que tiene esa responsabilidad, que es el presidente del partido y el Comité Ejecutivo Nacional.
A ver, que nos quedamos sin tiempo, pero os quiero preguntar todavía por lo del Constitucional, por esa doble decisión que ha tomado hoy, ¿no? Por un lado, la admisión a trámite de la denuncia del PSOE contra la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, la que prepararon los médicos, la que el PSM canalizó en el Tribunal Constitucional, y luego lo del Ayuntamiento de Madrid, que ahora sí o sí va a tener que echar a los dos delegados a los que Botella designó a dedo, a Gómez Angulo y a Villalonga, porque la aclaración ya la tenemos aquí. La aclaración dice que hay que cumplir esto desde ya.
Dos cosas muy breves.
Pero muy rápido.
Uno, la providencia del 23 de abril del Tribunal Constitucional le da la razón a 50 senadores socialistas comandados por Tomás Gómez contra la ley 8/2012, donde trata de paralizar la privatización sanitaria, que no lo paraliza del todo porque solamente los recursos del gobierno se paraliza, por eso no lleva razón Laschetti. Y no es absurdo, porque desde luego estamos hablando de algo que desde mi punto de vista es inconstitucional y desde luego lesivo a los intereses sanitarios de los madrileños. Uno y medio, además vamos a recurrir los pliegos de privatización que por cierto fueron entregados la noche anterior a la celebración de la comisión en la Asamblea de Madrid. Y dos, lo de los ediles, otro palo al Partido Popular, donde los ediles no electos no son, se reafirma, porque en este caso se reafirma el Tribunal Constitucional, tanto Fernando Villalonga como Juan Antonio Gómez Angulo, de Medio Ambiente, mejor dicho, de las Artes y de Medio Ambiente, tienen que dejar de ser ediles porque no son ediles electos y, por lo tanto, tienen que cesar de sus cargos, según el Tribunal Constitucional, ya.
Paco, terminas tú. Y además tengo un disco hoy, bueno, una joya.
Sí, que la habrá propuesto Antonio Miguel para fastidiar. Pero vamos a ver, muy rápidamente,
las dos cosas.
Primero, bienvenido sea el tamiz del Tribunal Constitucional para cualquier ley o cualquier iniciativa que se ponga en marcha. Consecuencia, bueno, pues ya el Tribunal Constitucional dirá si efectivamente la privatización, como yo creo, o la externalización de sus servicios, como yo creo, se ajusta a la ley o no. Yo creo que evidentemente es constitucional. Y lo segundo, pues amén Jesús, si el Tribunal Constitucional dice que estos señores no pueden seguir siendo concejales delegados, pues nada, pues tendrán que cesar en sus cargos y no sé si seguirán colaborando en el Ayuntamiento de Madrid o no, pero desde luego no con esa figura, si así lo ha determinado.
Seguro que tendremos noticias en las próximas horas. Bueno, a ver, Carmona, esto esto me lo tienes que explicar, traer a Rocío Jurado, a la más grande.
Es una venganza,
aquí a la
es una
ventana
venganza,
de Madrid.
De amor.
Se nos rompió el amor.
Se nos rompió el amor entre Ignacio González y Esperanza Aguirre, entre Esperanza Aguirre y tantos otros miembros del Partido Popular. Se nos rompió el amor.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Te equivocas, Antonio Miguel, no se ha roto nada.
Bueno, o sea, me habré equivocado en lo de tanto usarlo.
Un enfado, una mala noche. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Antonio Miguel Carmona, gracias y buenas tardes. Paco Granados,
a todos.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y a ustedes, mañana estamos aquí desde las 7:20 en la Ventana de Madrid. Adiós.